Hello, I'm Pastor Dan Troutman of the Heritage Baptist Church, located at 1 Autumn Leaf Drive, Flemington, New Jersey. The message you're about to hear has been recorded at one of our weekly church services. I trust that as you listen to the preaching and the teaching of the Word of God, you will be edified in the faith and you will be enriched in your walk with Christ. At the close of this recording, I will speak further with you about knowing for sure that you have a relationship with God through faith in Jesus Christ, and I'll share with you more about our church ministry. May the message indeed be a blessing to your heart.
Padre, abrimos este servicio con la lectura de su palabra sobre Jesucristo, no siendo solo el sacerdote más alto, pero siendo el sacrificio más alto y el único. Señor, oramos esta mañana para que usted nos ayude a que nuestro enfoque esté en usted, a que usted nos ayude a tener una relación con usted, porque ese regalo que usted nos ha dado eternamente, como hermanos en Cristo hemos cantado todos juntos en una sola voz, alabando y glorificando su nombre, agradeciéndole por la salvación, agradeciéndole a usted porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario, porque derramó su sangre por cada uno de nosotros. Gracias por la oportunidad que nos das de que podamos escuchar su palabra. Te pedimos, Padre, que tu palabra sea edificante, lo que oramos, lo que cantamos, Señor, y que esta mañana estemos observando la cena del Señor colectivamente, como un grupo, como el cuerpo en Cristo. Ayúdanos a vivir en obediencia hacia usted. Ayúdanos a entender la muerte sacrificatoria de suya. Esta mañana, ayúdanos a que nuestra atención, nuestra mente, nuestro corazón esté en lo que se predica, en su palabra, entendiendo lo que usted hizo por nosotros, para nosotros. Y yo no sé glorificar tu nombre por ello. Señor, y esta mañana, si hay alguien aquí presente o que nos está viendo mediante las redes, que no conoce de usted, Señor, que este sea el día. Este sea el día, Señor, donde esta persona acepta el regalo eterno de la salvación. Entienda lo que usted hizo en la cruz del Calvario, por ella o por él. Ayúdanos, Señor, a que estemos en una posición donde podamos entender, gozarnos de una forma de aplicar lo que usted ha hecho por nosotros. Abre nuestros corazones, nuestros ojos para ver que necesitamos de usted. Esas personas que no conocen de usted, Señor, ayúdalos a que entiendan que necesitan la luz. Necesitan ser salvos. Esa salvación que solo tenemos en usted, Jesucristo. Señor, todo esto lo ponemos en tus manos. Todo esto, lo que hemos dicho, lo ponemos en tus manos. Amén. La semana pasada, el diciembre 25, celebramos la encarnación de Jesucristo. Tiempo de reflejar, de recordar que Jesucristo fue el Salvador del mundo, estuvo vivo, vino para ser nuestro Salvador. Este es el primer domingo del año 2025. Estamos celebrando la muerte de Jesucristo. Vamos a reflejar que Él murió por ser el perdonador de usted y de mí, que somos pecadores. Entonces Jesucristo murió para nacer, es uno de los himnos que nosotros cantamos. Nacer para morir en el Calvario, es uno de los himnos que cantamos. Él vino, la Biblia dice que Él vino para salvar a los perdidos. Él no vino para ser alabado o para que le sirviéramos, no, Él vino a servirnos, a dar su vida por usted y por mí. La palabra también dice que Él vino para buscar aquello que estaba perdido éramos usted y yo. Esta mañana vamos a entender qué es la comunión, este servicio. Es el tiempo de recordar, el tiempo de reflexionar sobre la muerte, el tiempo de dar nuestra atención
a la razón por la que usted y yo estamos aquí. El propósito por el que usted y yo estamos aquí como cuerpo de creyentes, como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo, como la iglesia. Para que juntos oremos, pongamos nuestros corazones unidos, alabemos y glorifiquemos a Jesucristo. Porque sin Jesucristo como nuestro Salvador personal, ¿a dónde estaría usted? Le vuelvo a hacer esta pregunta, a usted. ¿A dónde estaría usted sin el sacrificio de Jesucristo? ¿A dónde estaría usted sin Jesucristo? Esta mañana vamos a poner nuestra atención en la cena del Señor, viendo diferentes pasajes de la Biblia. Y vamos a cubrir diferentes puntos que nos va a ayudar a entender, a tener una mejor apreciación y una mejor gratitud para entender quién es Jesús y lo que Él hizo por usted y por mí. Entonces yo oro que como resultado usted verdaderamente considere, no solamente ahora, pero todos los días, considerar la muerte de Jesucristo en la cruz y lo que Él hizo por usted. Porque es esto lo importante, usted y lo que Él hizo por usted. En el pasaje que Michael leyó, el 1 de Corintios 11, lo vamos a abrirlo de nuevo. Él dice que esto hágalo en recordancia o en remembrance of me, de recordatorio de Él. Porque usted y yo tenemos que recordar lo que Él hizo por usted y por mí, número uno. Cuando usted piensa en este evento, la sangre derramada de Jesús en la cruz es una realidad histórica. Abramos nuestras Biblias en la epístola del Primera de Pedro. Primera de Pedro 1. Vamos a leer el versículo 18 al 20. Si no, con la sangre preciosa de Cristo, como de un... No, perdón, 18. Primera de Pedro 1, 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, miremos el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es casi muy similar a lo que leímos en el libro de Hebreos. La muerte sangrienta es un evento real, histórico. Él fue y murió como parte del plan de Dios. En las omisiones de Dios, el sacrificio de Jesucristo tuvo lugar antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa eso? La fundación del mundo significa antes de la creación, antes de que el hombre anduviera en esta tierra. Jesucristo sabía todo lo que iba a pasar, así como dice primera de Pedro 9:25, lo puede leer ahí. Estamos en Primera de Pedro, ahora solo váyase al 9, Primera de Pedro 9:25. Primera de Pablo, perdón. ¿Sabe? Lo que Jesús hizo, mandó a Jesucristo que muriera. Y ahora usted y yo lo tenemos que recordar. Y todo esto son para cosas, para creyentes, para usted y yo, que ya creímos y hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. En toda la historia, Dios dijo, esto es la fundación. El Jesucristo nació de una mujer, nació bajo la ley. ¿Por qué? Porque vino a perdonar a esos que estaban bajo la ley. Lo que usted y yo estamos celebrando esta mañana, eso fue parte del plan de Dios. Y qué gran plan tan maravilloso es que el Señor Jesucristo iba a venir al tiempo preciso con un propósito específico para el mundo y para los pecadores. No solamente fue crucificado y murió como parte del plan de Dios. En el capítulo de Mateo vamos a ver diferentes cosas. Él fue crucificado de acuerdo a la voluntad de Dios. Fue el plan de Dios. El Jesucristo fue crucificado de acuerdo a la voluntad de Dios. Mateo 16, 21. Mateo 16, 21, y dice así: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y aquí está, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, ya lo estaba anticipando, él ya sabía que él había nacido para morir. Este era el plan de Dios que tenía que ser una realidad. Jesucristo le dijo a sus discípulos que el tiempo iba a venir cuando él iba a ser crucificado. Vámonos en Mateo 17. Está leyendo el libro Mateo 17, 22 al 23. Mateo 17, 22 al 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Entonces estaba hablando de su muerte, de su ascensión y que él iba a regresar de nuevo. ¿Sabe qué? Ellos no pensaban en todos esos términos. Ellos no pensaban en Jesucristo como que establecía su reino y que su reino había sido establecido. Y Pedro dijo: Señor, no, que no muera usted. Entonces, cuando es la respuesta de Jesús cuando le dijo: Aléjate de mí, Satanás. Vamos a Mateo 20. Vamos a Mateo 20, 18, 19. Mateo 20, 18 al 19. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Que le iban a dar a los gentiles, a los romanos. Él iba a ser crucificado. Esto es bien directo, muy específico. Los discípulos estaban escuchando lo que iba a pasar, que él iba a ser crucificado y que al tercer día él iba a resucitar de nuevo. Esto es algo que fue profetizado, que iba a pasar en el Mateo 20. Tanto que en el jardín de Getsemaní, la noche antes de que Jesucristo fue, la misma noche que Jesús fue traicionado, él oró en el jardín de Getsemaní. Él dijo: Padre, que su voluntad se haga. Si de alguna posibilidad de que esta copa sea pasada de mí, es la pasar. Porque si no se haga mi voluntad, pero la suya. Amén. Lo que esto indica es que Jesucristo estaba agonizando antes de que él físicamente iba a ser agonizar, porque iba a ser humillado, una muerte muy dolorosa, muy violenta. Dice el pastor que él no cree que Jesucristo estaba en ningún momento tratando de salir de su responsabilidad, porque él sabía que en la cruz del Calvario Él iba a cargar los pecados de toda la humanidad. Porque por nuestros pecados había una separación entre Dios y nosotros. Él sabía que tenía que cargar con eso. Y toda la teología implicada en esto es tan maravillosa. Pero la aplicación para usted y para mí es esta. Este evento conocido como la crucificación, la muerte tan sangrienta de Jesucristo, es una realidad histórica. ¿Cree usted esto? ¿Lo cree usted? Está escrito, ha sido reportado, el Espíritu Santo nos lo ha revelado. Es una realidad. Aunque hay personas que lo niegan, niegan que Jesucristo fue el Hijo de Jesús, que Él murió en la cruz del Calvario. Algunos niegan que Él es el Hijo de Jesús, que Él murió y que Él resucitó. No pongamos atención a eso, porque esta mañana estamos leyendo la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Para lo que Él quiere que usted y yo leamos, yo oro y confío que Jesucristo, que la muerte de Jesucristo, que fue fue parte del plan de Dios para usted y para mí. Es algo personal. Todo en este servicio, todo lo que hagamos y decimos en este servicio, en este servicio esta mañana, es para usted, es para que usted entienda lo que Él ha hecho para usted. ¿Está usted realmente entendiendo la magnitud de lo que yo le estoy diciendo esta mañana? La muerte de Jesús es un recordatorio específico. Vamos de nuevo al libro de Primera de Corintios 11. Vamos de nuevo primero al libro de Primera de Corintios. Vamos de nuevo al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, hermanos, 11, 23 al 30. Primera de Corintios 11, 23 al 30. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Esto no es una tradición que las religiones estaban haciendo. No era una práctica religiosa. No era un ritual. Él solo dijo que lo estaba haciendo por nosotros, plural, para su iglesia. Por eso es que nosotros observamos la cena del Señor como familia, como el cuerpo de Cristo. Y por eso es parte del momento que estamos juntos, glorificando el nombre de Jesús, porque lo estamos haciendo juntos, con un solo corazón, un solo grupo de personas, un solo cuerpo de Jesús, el cuerpo colectivo de Jesucristo. Recordando la muerte de Jesús. Dice que Él tomó pan la noche que fue entregado. Ese pan sin levadura. Mire con lo que dije, cómo lo explicó. Y habiendo dado gracias, lo partió. Él se pregunta qué era la acción de gracias con Jesucristo. Antes de Él estar agonizando en el jardín de Getsemaní, antes de que Él fuera traicionado por Judas, Él dijo, Señor, te doy gracias. Y Él solo está parafraseando, no quiere ser sacrificado. Probablemente Él estaba orando por el privilegio de ser el cordero que se iba a sacrificar para la humanidad. Por la humanidad, por usted y por mí. Usted sabe que el Señor Jesucristo sabía el plan y no pensó en Él mismo, Él pensó en nosotros. Que esta sea la mente que evita en usted y en mí. Él tomó el pan y dio gracias. En un momento vamos a estar distribuyendo el pan. Pero es importante entender por qué tomamos el pan. Aquí lo explica por qué. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomar, comer, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Aquí hay tres componentes. El pan representa el cuerpo. Es un símbolo. Ese no es literalmente el cuerpo de Jesucristo. No es que haya una transformación mágica. No. Es un símbolo. Porque pues dice, pero él no dijo haga esto para ser salvo. Él no dijo haga esto para ser más espiritual. Él no dijo haga esto para tener más gracia. Él dijo haga esto en recordatorio de mí. Él dijo haga esto en memoria de mí. Esto era un requerimiento para los judíos, comer pan sin levadura. Y así como dice Salmos 22, 14 y Isaías 53, 4, 5. Cuando él dice que cuando él quebró el pan, lo repartió a los con todos sus discípulos. No es como la pintura de Leonardo da Vinci, La Última Cena. No, probablemente estaban sentados en una mesa circular. Así era cuando ellos comían en aquellos tiempos, así como se sentaba. Y Jesús tomó el pan, lo cortó en pedacitos y lo repartió. Y después él dijo: tome colectivamente, coma. Este es mi cuerpo. Es quebrado por usted. Por usted, Pedro. Por usted, Juan y Santiago. Es por usted. Haga esto en recordatorio, en memoria de mí. Refleja cómo Jesús voluntariamente dio su vida. Puso su vida, se dio a sí mismo voluntariamente en la cruz. Él pudo haber llamado legiones de ángeles para que lo liberaran de eso, pero él no lo hizo. Él se dio a sí mismo voluntariamente. Fue quebrado por usted y por mí. En pasajes de la palabra hemos visto que dice que Él se dio a Él mismo. Cuando Juan el Bautista lo vio, él dijo: este es el que nos va a salvar, nos va a dar agua eterna. Primera de Pedro, capítulo 2. Él cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Lo que significa cuando usted tenga este pan esta mañana, es el tiempo de alabarle, tiempo de recordar, tiempo de reflejar, tiempo de agradecimiento, apreciar que Jesucristo literalmente, físicamente, históricamente, voluntariamente tomó todos nuestros pecados, los puso en su cuerpo, fue crucificado en la cruz del Calvario por usted y por mí. Él es nuestro sustituto. Usted y yo era lo que teníamos que estar ahí crucificados y haber sufrido toda esa muerte tan dolorosa y tan violenta. Pero Él no dejó que usted y yo lo hiciéramos. Él se entregó a Él mismo por usted y por mí. Él cargó nuestros pecados. Él pagó por nuestros pecados. Usted y yo no podíamos pagar por nuestros pecados. Por esto este es un servicio de adoración esta mañana. Él dice: haga esto en memoria de mí. Recordar lo que Él hizo por ustedes, por nosotros. Dice, haga esto en memoria de mí. Nuestra salvación pudo únicamente ser proveída y dada por una persona que no tenía un pecado, que no era pecador. La única persona que podía pagar por nuestros pecados era Jesús. ¿Por qué? Porque Él era perfecto, Él no era pecador. Él pagó, estando inocente, siendo inocente, perfecto, sin pecado, cargó con los pecados del mundo pecador. Esto es lo que hace eso tan significante y tan importante. Y sabe que, hermanos, esto es un acto de obediencia. Diga, Él dijo, tome, haga esto en recordatorio de mí. Esto no es solo una sugerencia, es una obligación, es nuestra responsabilidad como nuevos criaturas en Cristo. En un momento los diáconos van a pasar y ellos van a distribuir el pan para todos. Y si usted está aquí esta mañana y usted ha conocido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, por favor, le invitamos a que sea partícipe de la cena del Señor. Pero si usted está aquí esta mañana y usted no está salvo, no es salvo todavía, ese es el momento perfecto para que usted invite al Señor Jesucristo a que entre en su vida y que le salve y que habite en usted para siempre, que usted pueda ser salvo y ser una criatura nueva en Cristo. Incluso ahorita, si usted nunca ha sido salvo, no es nunca nació nuevo, la palabra dice, cualquiera que llame el nombre de Jesucristo va a ser salvo. Usted puede decir, hey, ahora yo entiendo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mí. Yo te acepto, Señor Jesucristo, como mi Salvador personal. Quiero ser una nueva criatura. Quiero ser más como tú. Jesucristo es el único que nos puede salvar. Jesucristo es el único que puede perdonar nuestros pecados. Y cuando Él murió en la cruz, nuestros pecados estuvieron ahí, te clavaron en esa cruz. Gracias por darme la vida eterna. La palabra dice que cualquiera que llame al nombre de Dios va a ser salvo. Aquí mismo usted puede ser salvo. No, fíjese algo más aquí. No solamente Él cargó la penalidad en su cuerpo. Él pagó la muerte, Él pagó la consecuencia con su sangre de los pecados. Leamos allí mismo en el libro de 1 de Corintios 11:24. Volvamos de nuevo a ese pasaje. En el versículo 24 dice así: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. El versículo 25: asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Cuando nosotros oramos, digámosle gracias, Jesucristo, por haber muerto por mí. Gracias porque usted derramó su sangre por mí. La copa no es solamente una copita o el vasito, no, es lo que está dentro, lo que representa la sangre derramada en la cruz del Calvario para que lavó nuestros pecados, que limpió nuestros pecados. Jesucristo no pudo haber sido electrocutado o ahogado o ahorcado. Él tenía que morir una muerte sangrienta y violenta. Porque él no fue nuestra ovejita. La palabra dice que Él derramó su sangre. La palabra testamento significa que es un agreement, es un covenant, significa como un trato. ¿Y qué selló ese trato? La sangre de Jesús.
ahora en este tiempo moderno, cuando usted y yo firma un contrato, usted pone su firma. Ahora usted puede incluso firmar digitalmente.
Aquí es similar a lo que Jesús hizo, nos liberó y como él firmó ese contrato, la firmó con su sangre derramada de su cuerpo.
Y él dijo en la cruz, ya está hecho. Y todos esos que conocen a él y que lo aceptan a él como su salvador personable, ellos han sido rectificados, ellos han sido renovados, ellos han sido salvos por esa sangre. Y esto es tan significante porque en la palabra dice en Hebreos capítulo 9, Efesios capítulo 1, que nosotros tenemos redención mediante su sangre en él. No dice que usted y yo tenemos redención mediante nuestra iglesia, nuestras obras, sobre nuestro dinero, como nuestros buenos hábitos, sobre nuestras herencias, sobre nuestro linaje. Dice que usted es sobre su sangre derramada, la sangre de Jesucristo. Hebreos 9. Sin la sangre de Jesucristo no hay redención. Entonces, lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo esta mañana y lo que reconocemos es es una entrada de que hubo en un tratado. Hablamos nuestras Biblias en el libro de Job 19:25. Leamos Job 19. Vamos a ver el libro de Job. Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Este es un testimonio famoso de Job que nos anima a tantos que nosotros conocemos y que sabemos de la historia de Job. Él dice que nuestro Redeemer vive y que un día Él va a reinar sobre su creación. Nosotros, como Él compró con su muerte, con su sangre, compró y liberó a todos aquellos que estaban caídos, a que todos aquellos que estaban condenados, que éramos usted y yo. Originalmente la creación estaba en las manos de Jesús, pero Adán pecó y su rebelión hizo que los habitantes del mundo cayeran en las manos de Satanás. Por lo tanto, solo un hombre podía liberar al mundo con su muerte, y eso es Jesucristo, así como dice Romanos 5:12. Porque usted y yo somos esclavos o siervos del pecado, así como dice Romanos 6:20. Para que usted y yo podamos ser salvos y redimidos, y si usted ya no quiere ser esclavo, no tenemos nada, no tenemos oro, no hay plata, no hay riquezas que puedan liberarnos y hacernos salvos de esa esclavitud. Nada puede liberarnos más que la sangre de Cristo, que se sacrificó por usted y por mí y pagó el costo de nuestro pecado, así como dice Romanos 6:23. Solamente el Hijo de Dios podía haber hecho eso. El hombre y el Hijo de Dios, que era Dios y hombre, era un sacrificio perfecto. Cuando él dijo, haga esto, habla en recordatorio de mí, en memoria de mí. En el diciembre 25, nosotros recordamos el nacimiento de Jesús. Es cuando Él entró a este mundo. Él nos dio tantas cosas por lo que usted y yo lo recordáramos. Esta es la escena del Señor, es una de las cosas por lo cual usted y yo podemos recordarlo. Todo el servicio esta mañana está dedicado a recordar a Jesucristo, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, porque Él es el único Dios y hombre, el sacrificio perfecto que podía liberarnos y podía sellar nuestra liberación de Satanás y de esa muerte eterna. Vamos de nuevo al libro de Primera de Corintios 11:29. Primera de Corintios 11, 29. Dice, empecemos en el número 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba del pan. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. La iglesia de Corintios era una iglesia única. Habían grupos que o los llevaban entre ellos y no se llevaban con el resto. Esposas y esposos, padres e hijos, personas que vienen a la iglesia. ¿Cuál es mi aprovechamiento? ¿Cuál es mi actitud con la cena del Señor? ¿Estoy realmente agradecida por todo lo que Jesús ha hecho por mí? ¿Estoy realmente entendiendo lo que Él ha hecho por mí? Cuando los diáconos pasen y reparten el pan, el piano va a estar siendo, va a tocar. Tomemos ese momento para recordar, examinarnos y reflexionar y recordar lo que Él ha hecho por usted. La palabra dice esto, hágalo en memoria de mí. Ahora usted entiende lo que vamos a hacer. Ahora usted tiene una mejor apreciación de lo que vamos a hacer, de lo que va a pasar y cuál es el significado de la cena del Señor. Ahora, antes de que los diáconos se sienten, estaba a punto de sentarse. El Señor Jesucristo se sentó, oró con agradecimiento por lo que representó el cuerpo de Jesucristo en la cruz. Si usted está aquí esta mañana, usted es salvo. Haga partícipe de la cena. Si no está bien, solo deje el pan pasar, déjelo pasar. Todos vamos a ser partícipes de esto juntos. Robert va a orar. Padre, te damos gracias por haber muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Gracias porque usted murió. Cuando usted estaba en esa cruz, usted me tenía a mí en mente. Gracias por la oportunidad que nos das de poder recordar y manifestar nuestro agradecimiento por la salvación que usted nos dio, por haber cargado nuestros pecados en la cruz del Calvario. Amén. Dice que él
cortó el pan, dijo, toma, tome, come, este es mi cuerpo, que va a ser quebrado por usted. Esto hágalo en memoria de mí. Señor Jesús, gracias, Señor, por la sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Gracias porque con esa sangre tú sellaste nuestra salvación, nuestra liberación de una muerte eterna. Gracias. Gracias porque cargaste nuestros pecados en la cruz del Calvario. Aunque no seamos dignos de usted, usted nos ama tanto que sufrió una muerte violenta, una muerte sangrienta por nosotros. Gracias porque nos das la oportunidad de recordar lo que usted hizo por cada uno de los que estamos aquí presentes, por la humanidad completa. Alabamos y glorificamos tu nombre. Amén. Asimismo, tomó también la copa,
después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Los diáconos se van a regresar a sus sillas. El pastor regresa. El servicio no ha terminado. Vimos observar la cena del Señor, cómo fue la muerte de Jesucristo y cómo fue una muerte violenta y sangrienta. La muerte de Jesucristo es una promesa profética. Es una muerte profética. Él creó una expectación de su regreso, así como lo dice en el libro de 1 de Corintios 11, 26. ¿Podemos ver, hermanos? 1 de Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, Él ahí está anunciando que Él va a regresar. Dice que cada vez que usted y yo participamos en la cena del Señor, estamos anunciando que sí, Él murió, pero que también, aleluya, Él va a regresar por su iglesia. Que Él va a resucitar, Él resucitó, Él ascendió hacia el cielo. Y Él, mediante hacer eso, la única forma que usted y yo pudiésemos ser salvos, la única forma de que usted y yo fuimos salvos. Y si usted está aquí esta mañana y usted no es salvo, hermanos, este es el día. Este es el día el que el Señor tiene para usted. Este es el día que el Señor le está hablando a usted. Lo quiere rescatar de esa muerte eterna, de esa condenación eterna. Porque la muerte de Jesucristo es la causa y nos anticipa a usted y a mí. Y nos tiene que emocionar que el Jesucristo va a regresar pronto. Así como nos dice en el libro de Lucas 22, 16 y 18. Y lo más importante, hermanos, usted y yo no adoramos, no glorificamos, no amamos, no servimos a un Dios muerto. No, nosotros servimos a un Dios vivo. Aleluya, Él está vivo y Él va a regresar por usted y por mí. Así como dice Lucas 22, 16 al 18. Porque os digo que no la comeré más hasta que cumpla en el rey, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto en partirlos entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Es y el Juan 14, 3, dice que Él se fue a preparar un lugar para usted y para mí. Él se fue a preparar nuestra casa eterna. ¿Está usted, hermanos, ahí donde está sentado, está usted buscando disfrutar de esa comunión eterna que Jesucristo nos promete cuando Él regrese de nuevo? ¿Está usted buscando tener una vida eterna con Él? ¿Está usted emocionado esperando la segunda venida de Cristo? Ya hemos conmemorado y celebrado el sacrificio de nuestro Salvador, como Él nos sustituyó a usted y a mí en esa muerte eterna. Espero que usted y yo tengamos una mejor apreciación de lo que Él es nuestro proveedor de la gran salvación que usted y yo tenemos. Este servicio esta mañana, espero que nos haya movido de una manera tan seria y tan tremendamente, que nos haya ayudado a reflejar a que Jesucristo pagó la deuda, su deuda, mi deuda, pagó la deuda de la humanidad y canceló nuestra penalidad del pecado. ¿Cómo puede ser que usted y yo, hermanos, no estemos agradecidos? ¿Cómo puede ser eso posible?
Cuando usted y yo ahora sabemos que Él salvó nuestras almas, que Él nos rescató de ese infierno y de ese infierno eterno, que Él nos ha dado una vida eterna. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, porque Él es tan grande. Nuestro Salvador es maravilloso y su salvación es eterna. Yo confío y oro que usted ahora y yo vayamos animados y vayamos renovados, sabiendo que tenemos a un gran Dios de nuestro lado. Un gran Dios que está peleando nuestras batallas, y que este sea nuestra mente este año que viene. Una última cosa. ¿Está usted ayudando a otros a que tengan la misma apreciación por lo que Jesús ha hecho en la vida de ellos? ¿Está usted viviendo de esa forma, hermanos? Buenas preguntas para hacernos para empezar el año 2025. Aleluya. Hagamos todo esto en la memoria de Él. Traigamos a otros al conocimiento y la salvación de Jesucristo. Oremos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Acabamos de conmemorar, celebrarte a ti, celebrar tu muerte. Padre, nosotros, yo te pido que nos vayamos de aquí, Padre, siempre agradecidos, siempre recordando lo que usted ha hecho por nosotros. Padre, de nuevo yo oro. Que si hay alguien aquí que no te conoce como su Salvador personal, que este sea el día. Que este sea el día que ellos digan, sí, Señor, te acepto como mi Salvador personal. Porque no quiero ser condenado, no quiero vivir en una condenación eterna. Oh, Señor, yo oro que usted toque sus corazones. Mientras nuestros ojos están cerrados, nuestro rostro inclinado, ¿está usted seguro que usted es salvo? La oración del pastor no le va a salvar, pero solo vamos a orar. Si usted no está seguro que usted es salvo, levante la mano y diga, pastor, ore por mí. Yo quiero estar seguro que yo soy salvo. Yo estoy seguro que Jesucristo me llama ante su presencia, que voy a pasar una vida eterna con Él. Levante la mano y diga, pastor, ore por mí. Ore por mí porque quiero tener esa seguridad. Padre, ya nos vamos de tu casa. Que ayúdanos a que nos vayamos agradecidos. Porque usted es nuestro Salvador. Porque usted murió. Y que en esa cruz usted va a regresar de nuevo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.
Thank you for listening. I trust it has been a blessing to your heart. As mentioned at the beginning of this recording, let me take the opportunity to share with you how you can know God personally by accepting the Lord Jesus Christ as your Savior, if you've not done so already. Thankfully, God reveals in the Bible that you can have the absolute confidence, a full assurance of eternal life in heaven. I invite you to click on the Salvation tab on the homepage and read the gospel message, or call me at the church office at 908-788-2672 to talk about God's gift of eternal life. Also, we welcome you to visit any of our services here at Heritage Baptist Church at 1 Autumn Leaf Drive, just off State Highway 12 in Flemington, New Jersey. Sunday school for all ages begins at 9:30 a.m., followed by our morning worship service at 10:45 a.m. Our evening service is at 6 p.m., and our Wednesday prayer time, Bible study, and children's ministry begins at 7 p.m. Thanks again, and have a great day for His glory, honor, and praise.